fenómeno climático cíclico y en muchas ocasiones destructivo aparecen en el mes de septiembre causando fuertes lluvias, inundaciones y eso repercute en las cosechas. Las lluvias de hoy encarecerán la producción de alimentos en los próximos meses en muchos países, generando un repunte de la inflación y con ello, muy probablemente, Lourdes Soria, tensiones sociales y económicas.
Lo último han sido las históricas precipitaciones de la borrasca Daniel y sus devastadoras, catastróficas consecuencias en zonas de Grecia, Bulgaria, Turquía y sobre todo Libia, con miles de fallecidos y desaparecidos. Han sido episodios extraordinarios de lluvias torrenciales con acumulados de más de 800 litros por metro cuadrado, lo que se registra en un año de precipitaciones y mucho más, y que además llegaban después de sucesivas olas de calor, sequía e incendios forestales en el norte de África, sur de Europa y Canadá. De junio a agosto hemos tenido los tres meses consecutivos más calurosos desde que existen registros, según el servicio dedicado al cambio climático Copernicus, con temperaturas en julio y agosto que han batido récords. Se han alcanzado los 50 grados en el desierto de Bali en Estados Unidos, más de 52 en lugares de China y rozando los 44 en puntos del sur de Europa. Las sequías, cada vez más extendidas, son algo más que una amenaza. Se estima que en 2050 podrán afectar a más las tres cuartas partes de la población mundial y 216 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar para evitar perecer. En los mares, misma tendencia de subida de temperaturas, agudizada por el fenómeno climático del Niño, que conlleva calor extremo en partes del sur de Asia y América Central, así como intensas lluvias en los Andes. La mayoría de los expertos coinciden en que estos fenómenos climáticos extremos responden a un patrón generalizado de calentamiento global del planeta que ya está teniendo incidencia en la producción mundial de alimentos, en su encarecimiento y en la inseguridad alimentaria, sino hambre extrema, que azota, nos decía Manuel Sánchez Montero, director de Relaciones Internacionales de Acción contra el Hambre, a 783 millones de personas en el mundo. En 2015 eran 685 millones. El factor climático, aunque no es el principal, es uno de los tres que está detrás de este incremento. Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Afganistán, Nigeria, Haití y Burkina Faso son, por este orden, los países cuya población sufre hambre extrema. La inseguridad alimentaria también afecta al Sahel y, de manera endémica, a amplias zonas de India.
Ha habido un incremento de cerca de 100 millones de personas que ha venido derivado sobre todo por esa exacerbación de los conflictos y la violencia, que además tiene al hambre, tiene a la seguridad alimentaria como un objetivo específico, la crisis climática y, por supuesto, los impactos socioeconómicos de la pandemia.
Combatir esta realidad requiere tomar medidas en diferentes frentes. Manuel Sánchez Montero apunta a que se cumpla el derecho internacional humanitario en el caso de conflictos armados.
Se ha aprobado desde el año 2018 una resolución 2417 que establece la prohibición de atacar la seguridad alimentaria como un arma de guerra, algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y que se está exacerbando en los últimos años. Esto quiere decir que tenemos que poner límite a este tipo de comportamiento que es no solamente ilegítimo, es ilegal, es poco ético y además genera cada vez más inestabilidad.
Seguro que en los próximos minutos también escuchamos ideas interesantes sobre los efectos del cambio climático, el sistema agroalimentario y el agravamiento de la crisis alimentaria que afecta a parte del planeta.
Jaime Ribalay Guabatalla es fundador y presidente de la Fundación para la Investigación del Clima. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes, buenas noches.
Para quienes sois especialistas en la materia, ¿cuáles son los episodios climáticos más llamativos o más significativos que estamos viviendo en los últimos meses o en los últimos tiempos? Porque, claro, nos acordamos como seres humanos de lo último, pero quienes manejáis datos seguramente tenéis las cosas más claras.
Sí, bueno, realmente han sido muy llamativos y bastante, bastante extraordinarios los fenómenos que habéis relatado en la introducción, las lluvias que ha habido distribuidas por varios países han sido realmente extraordinarias. No tanto, de hecho, no se ha batido el récord de lluvia caída, que lo tenemos en España de hace años, pero sí que ha sido extraordinario que ha afectado a una zona mucho más amplia de lo que suelen afectar las que antes llamábamos gotas frías, las danas, las depresiones aisladas en niveles altos, que tradicionalmente pues estaban mucho más concentradas. Así que este año ha sido extraordinario, dado la temperatura tan alta de una parte muy importante del mar Mediterráneo y la circulación atmosférica particular, pues ha venido a producir unas lluvias intensísimas en territorio muy amplio, sucediéndose en el tiempo, ¿no? Pero ha ido avanzando la dana, que primero dejó aquí en España, luego en Grecia y luego lo de Libia, que ha sido extraordinario, combinado también con el desastre de las presas que colapsaron. Y luego también es de destacar los veranos, los dos últimos veranos en España y en Europa, sobre todo el último, con las olas de calor y la influencia que eso tiene sobre fenómenos como los incendios forestales. Y, a ver, estas cosas han sucedido siempre, pero con la intensidad, con la frecuencia y con la extensión que están sucediendo estos últimos años, realmente no se puede considerar extraordinario, y de hecho ya hay estudios científicos que avalan que solo es justificable si se tiene en cuenta el efecto de la influencia humana sobre el clima, del cambio climático que viene causando el hombre.
¿Cómo tendríamos que adaptarnos a esta situación, Jaime?
Bueno, realmente llevamos mucho tiempo ya sabiendo que esto iba a venir. Quiero decir, los primeros modelos, nosotros en la Fundación desde el 97 ya teníamos escenarios de clima futuro que se parecen bastante a lo que dicen los modelos actualmente. Ahora ya no solo es lo que dicen los modelos, ahora ya estamos viendo que es ya nuestra realidad, ¿no? Entonces, si hemos mirado un poco hacia otro lado, porque lo decían los modelos, pero no lo sufríamos, ahora ya sí que no tenemos excusas y tenemos que afrontar la lucha contra el cambio climático de una manera mucho más decidida de lo que hemos venido haciendo. Y para luchar contra el cambio climático hay dos estrategias. La primera es la mitigación, reducir el problema, es decir, reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y la segunda es la adaptación, que consiste en hacer que los impactos de ese problema, llegue a ser cual el que sea, el calentamiento, sean lo menos dañinos posibles, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho más en mitigación, que ya sabemos que hay acuerdos de París y tal, pero luego pues realmente no a escala planeta no los cumplimos como debiéramos. Y luego también trabajar ya a escala más local o más de cada país, trabajar en adaptación, ver cómo va a ser el clima en nuestras ciudades, en nuestros territorios, ver cómo nos va a impactar en los diferentes aspectos y proponer medidas para que los daños que nos causen esos cambios sean lo menor posible.
Claro, ya venimos oyendo alertas, no solo de los modelos que mencionas, Jaime. Hace unos días el director del Servicio Europeo del Cambio Climático, Copérnicus, decía que estamos ante un patrón generalizado de calentamiento global del planeta. También nos hablan de sequía, que no sé si, además de estar batiendo récords de temperatura en los últimos veranos, también estáis viendo que la sequía está abarcando cada vez más zonas del planeta, que es otro gran problema.
Sí, lo que dice Copérnicus ya es con observaciones, o sea, ya es lo que ha sucedido, o sea, ya Copérnicus verifica que lo que vienen diciendo esos modelos que decíais de hace 30 años ya está registrado y ya hay un calentamiento generalizado. Y efectivamente ese calentamiento generalizado que supone un calentamiento en los promedios de las temperaturas promedio, pero que también supone un incremento de la frecuencia, la extensión y la intensidad de los fenómenos extremos, están produciendo, como dices, estas intensidades de sequía que cada vez son más destacables. Es cierto que los fenómenos de sequía muchas veces tenemos que analizarlos con una perspectiva de bastantes meses, o sea, no es solo en un mes concreto, sino que hay que hacer un análisis a mayor largo plazo. Pero sin duda, sí, o sea, los modelos y ya las observaciones están demostrando esta extensión de estos fenómenos extremos tan, tan perjudiciales. Sí.
Aprovechando que hoy está en cámara de cerca Jaime Ribalaigua, que es presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, quisiéramos preguntarle también por el fenómeno del Niño. que no siempre entendemos cómo funcionan sus ciclos y sabemos que es muy devastador, y ahora nos hablan de que probablemente lo sea mucho más y que eso además incide en cosechas porque las cambia los ciclos y todo acaba evolucionando hacia un aumento de precios, ¿verdad, Jaime? En lugares en los que ya están pasando problemas, ¿no? Afecta a materias muy básicas.
Sí, en efecto, el fenómeno del Niño es un fenómeno periódico, cíclico, que supone que las aguas superficiales en el Pacífico tropical central y oriental, en las costas del norte de Perú, Ecuador y de Colombia, son más cálidas de lo normal. Cuando están más cálidas de lo normal, se habla del Niño. Cuando están más frías de lo normal, se habla de la Niña. Y eso, que condiciona el estado térmico del Pacífico, condiciona de una manera muy importante el clima o la meteorología de amplias zonas del planeta, de manera muy diversa. O sea, el mismo Niño causa inundaciones en unas zonas y en otras causa sequía, y la Niña lo contrario. Ya depende de cada país, ¿no? Pero en general, el Niño está más relacionado con problemas de inundaciones, y de hecho, también los problemas que hemos sufrido este verano, en principio, cabe esperar que la situación actual de Niño, es decir, de temperatura más alta de lo normal en el Pacífico, haya hecho que esta situación haya sido más intensa todavía. O sea, ha venido a reforzar el efecto de la Dana, que junto con la temperatura tan alta del mar ha sido tan devastadora. Entonces, el Niño es algo periódico, de toda la vida hay una intensidad mayor o menor del Niño, y como dices, tiene un efecto muy amplio en su distribución espacial. Y lo que sí es cierto es que viene a intensificar pues otros fenómenos como los que decía se han dado este verano.
Estamos hablando de fenómenos climáticos, también del cambio climático. Mencionabas hace un momento los modelos que ya nos alertaban desde hacía bastante tiempo de la situación a la que estábamos abocándonos. ¿Qué dicen los modelos? ¿Hay esperanza para reconducir y revertir el daño que estamos haciendo? ¿Hay países en más riesgo o que lo van a tener más complicado?
Pues sí, realmente los modelos, hay que decir que esos modelos, como digo, han acertado. Quiero decir, los que estaban pronosticando que el clima estaba cambiando, pues se verifica que efectivamente ya con las observaciones de Copérnicus vemos que realmente han acertado. Y tenemos una buena y una mala noticia, y es que los modelos dicen que la buena noticia es que los modelos dicen que si de verdad reducimos las concentraciones de gases de efecto invernadero, pues habrá una inercia, o sea, tardaremos algunas décadas en recuperar, digamos, situaciones anteriores, pero que hay posibilidades de, si verdaderamente reducimos el problema que causa el calentamiento, de que no se descontrole y podamos volver a un clima, digamos, más como el que teníamos anteriormente. Pero también dan malas noticias, y las malas noticias es que si seguimos como estamos, si seguimos como hasta ahora, haciendo poco o a un ritmo excesivamente lento, los cambios son todavía más severos. Es decir, nosotros, los que trabajamos en esto del cambio climático, cuando nos dicen qué verano más horroroso, bueno, pues este verano horroroso es un verano de los que igual dentro de 10 años decimos, uy, ¿te acuerdas ese verano que no era tan malo?
O sea, que es el primero de muchos que podrían ser peores.
Exactamente. Realmente los modelos nos están indicando que esto es el principio de lo que puede pasar si verdaderamente no nos tomamos en serio reducir las emisiones. Y luego también es imprescindible afrontar la adaptación. O sea, estos daños están aquí. Si nuestras ciudades y nuestros sectores están más adaptados, pues podremos conseguir que una ola de calor tan intensa pues produzca menos daños. Entonces, es importantísimo trabajar en las dos líneas. Y los modelos nos dan esperanzas de que si de verdad nos ponemos a trabajar, como por ejemplo nos pusimos a trabajar en su día en reducir el agujero de ozono con el problema de los gases que lo producían en los frigoríficos, bueno, pues eso la humanidad se puso de acuerdo y se luchó contra ello y se ha conseguido reducir ese problema. Entonces, los modelos nos alientan a que si de verdad nos lo tomamos todo lo en serio que nos lo debemos tomar, habrá esperanzas para corregirlo. Pero ya no nos queda tiempo para
Eso es.
seguir pensándonoslo, ¿eh? Ya
Eso es, hay que
hay que
actuar
ponerse
ya.
en manos a la obra.
Mitigación y adaptación y a trabajar. Jaime Ribalaigua, fundador y presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, Eskerrik Asko. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, Eskerrik Asko. Now look at you go. Took the morning to float. Took the morning to find. I got a vision of a mission, but an awkward vibe. Too livid, too scared. Too loving, too close.
José Esquinas es doctor, ingeniero agrónomo, investigador, profesor universitario y durante 30 años ha sido responsable de diversidad en la FAO. Es también escritor y su último ensayo se titula Rumbo al ecocidio, cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia. José Esquinas, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Es así como estamos, rumbo al ecocidio. Está además influyendo el cambio climático en la inseguridad alimentaria, en el aumento del hambre en el mundo, y eso está haciendo que también aquí estemos descabalgando.
No cabe ninguna duda. Hemos roto todos los equilibrios ecológicos del sistema, hemos roto los ciclos naturales de los elementos como el oxígeno, el carbono, el agua, y a su vez están produciendo los gases de efecto invernadero, el cambio climático, y todo esto se retroalimenta. Su influencia en la alimentación, pues mira, los anteriores ya habéis estado comentando, pero esa no adaptación de los cultivos actuales conlleva falta de agua, temperaturas altas, lleva malas cosechas, como consecuencia suben los precios. Y lo que es más grave, no solo suben los precios, sino la volatilidad de los precios que desconcierta a todos. A otros tiene un efecto gravísimo.
Claro, la volatilidad tiene que ver con cierta especulación, porque a veces hablamos de que bolsas o mercados que puedan estar tan lejos de un país africano como Chicago especulen con futuras cosechas y eso haga que todas las piezas puedan descalabrarse en un país a miles de kilómetros. ¿Es parte del problema todo está
absolutamente. Y yo creo, has hecho bien en mencionar lo de Chicago y el año... mira, la crisis del 2008, una crisis alimentaria provocada por razones distintas a las de este año, a las que tenemos actualmente con el cambio climático, porque aquellas razones eran pasajeras. Las nuestras están para quedarse. Nos dan cifras. Ese año, el hambre en el mundo se aumentó un 20% como consecuencia de la subida de los precios. Los precios de los alimentos llegaron a multiplicarse por 2 o por 3 incluso. Estoy hablando de alimentos básicos, trigo, arroz, maíz, etcétera. Y eso fue como consecuencia de la especulación, fundamentalmente. Es verdad que se habían subido un poquito, pero eso se incrementó cuando se empezó a especular en el mercado de futuros de los alimentos en Chicago. Pero el efecto que todo eso tuvo fue mucho más allá del hambre, fue mucho más allá de la falta de alimentos. Eso llevó a violencias callejeras en más de 60 países, una desestabilización política muy fuerte y la caída de decenas de gobiernos en el mundo. Por lo tanto, lo que puso en peligro fue la paz mundial. Pues yo creo que no va a haber nunca ni paz ni seguridad mundial si no hay una seguridad alimentaria, una soberanía alimentaria. Todo eso, además, tuvo efectos. Eso en los países pobres la cosa fue tangible. En los países más ricos, pues llevó a unas situaciones también peligrosas. Allí se morían. Los nuestros subían los precios. Al subir los precios y desestabilizar las balanzas y los presupuestos anuales, a lo que llevó es a que muchos países, sobre todo los que no podrían producir sus alimentos, te hablo pues de los países del Golfo, o te hablo de Japón porque no tiene suficientes tierras, uh-huh, empezaron a comprar las tierras fértiles de los países pobres para poder producir mucho más allí, a los precios con los salarios que pagan estos países. Y esto desmadró muchísimo más toda la situación. Pero yo creo que es imprescindible asegurar la soberanía alimentaria, la capacidad de adaptación. Quiero decir, cada uno sea capaz de producir sus alimentos, biodiversidad imprescindible para que se estabilice, para que haya adaptación y, por lo tanto, sea posible afrontar los cambios impredecibles. Todo esto con su importancia, y dices, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué subieron los precios? ¿Por qué la especulación? Pues mira, en los alimentos, estábamos hablando antes de esa mercantilización que tú decías, de esas grandes corporaciones.
De la ausencia
Mira, yo recuerdo.
de un ente que controle todo esto, ¿no? Que pueda arbitrar o establecer un sistema de competencias o de justicia.
Hombre, tiene que haber, evidentemente, gobiernos que regulen y a nivel internacional también, y que entonces pues hay que utilizar para eso unas normativas que donde no llega la conciencia mundial, donde no llega la ética, que llegue el palo o la zanahoria, incentivar o desincentivar. Pero fíjate por cómo se ha trastocado todo. Cuando yo era niño y se me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita decía, Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo, el pan era sagrado. Sí. Hemos transformado ese pan sagrado, ese jamón, ese alimento, que es la base de la vida, en una pura y dura mercancía. Hoy tiramos a la basura una tercera parte de la producción mundial, 1.300 millones de alimentos. ¿Eh? Y el 30% en envases sin abrir porque han caducado. ¿Por qué se hace eso? Porque los alimentos no se producen hoy para nutrir, sino para vender. Este es el gran problema. Y a quien está detrás, a esas grandes corporaciones, mira, entre Monsanto unida con la Bayer, la Syngenta unida con Kenchina y las tres grandes fusiones más importantes, controlan hoy en el mundo el 75% de las semillas comerciales y el 63% de los agroquímicos. Evidentemente, estamos en malas manos. Mira, Kissinger, al que recordaréis, ha cumplido 100 años hace poco, tipo muy listo, a mí no me gusta su manera de pensar, pero no le llevo una inteligencia privilegiada, dijo en su momento, y hoy está más vigente que nunca, dice, quien controla la energía controla los gobiernos, quien controla los alimentos controla a los pueblos. Y eso es lo que está en juego en estos momentos. Por eso habéis hablado antes del uso de los alimentos como arma política. Y eso ha ocurrido siempre, sí, pero en estos momentos se ha desmadrado la cosa. Y eso sí que puede llevar a esa violencia. No se puede separar el problema de la crisis climática, del problema medioambiental, de la pobreza y de los problemas sociales.
O sea, que hay que reconciliar economía y ecología, ¿no?
Que son dos caras de la misma moneda. Y, por supuesto, hay que reconciliar. Hablas economía y ecología. Fíjate, son dos palabras que tienen el mismo origen griego y significan lo mismo. Ya Aristóteles habla de la ecología, de la economía, perdón, en un sentido mucho más humano que hoy. La economía significa literalmente el cuidado de la casa pequeña y de la casa grande, la tierra. ¿Eh? Se ha ido también eso, se ha ido totalmente haciéndose una economía mercantil, bursátil, no tangible, y ha ido en dirección completamente contrario a lo que es el cuidado de la tierra, porque ha ignorado al considerar que los daños infligidos a nuestro planeta son externalidades del sistema, lo cual es una barbaridad. Hasta el punto se ha ido separando que hoy hemos tenido que inventar un término que significa exactamente lo mismo, ecología, la gestión de la casa. Pero sin embargo, no están convergiendo. Hay que hacer converger estos dos conceptos. Hay
José, ¿qué hacemos para no acabar en el ecopesimismo con este panorama?
Para. Bueno, lo que es absurdo es terminar en el ecopesimismo. Eso significa tirar la toalla y decir, no importa, me muero yo, pero es que además se van a morir todos mis descendientes, porque lo que está en peligro en el planeta en estos momentos no es la vida sobre la Tierra, esa va a seguir, no te quepa ninguna duda. Lo que va a ser expulsado es la especie humana, que está actuando como un virus. Y entonces, ante esa nave a la deriva que es la Tierra en estos momentos, hay que retomar el volante de la evolución. Hay que llevarlo. Mira, estamos transformando, y eso, el que es ecopesimista que dice no puede hacer nada, pues ya hemos perdido todas las batallas, se puede. Y en el libro que hablabais hace un rato, Rumbo al Ecocidio, describo en varios capítulos cantidad de cosas que podemos hacer a nivel técnico, a nivel científico, a nivel político, a nivel jurídico, a nivel económico, y que además tenemos que hacer. Y muchas de ellas es responsabilidad de nosotros como individuo.
Eso me gusta mucho, José, que me gustaría que abundásemos en esto, porque siempre pensamos que necesitamos gobiernos y organismos internacionales, y es verdad que tenemos que promover que abandonen el cortoplacismo, que haya unas leyes que obliguen a rendir cuentas por los delitos medioambientales que mencionabas, por ejemplo, pero también cuando hacemos las compras podemos cambiar el mundo en cierta medida, o estas reglas, ¿no?, que parecen ahora tan asentadas.
Absolutamente. Podemos, debemos, y tenemos la obligación frente a nuestros hijos y a nuestros nietos de hacerlo, porque esta generación es la única que puede hacer. Nosotros hemos desencadenado el problema. y nosotros somos los únicos que podemos cerrarlo. Recuerda lo que ha dicho ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando ha dicho que hemos abierto las puertas del infierno. Y podemos o transformar la Tierra en un infierno, que es lo que desgraciadamente estamos haciendo con un comportamiento irresponsable, o por el contrario, con la cantidad de descubrimientos científicos que tenemos, podemos, si queremos y si aplicamos la ética y la responsabilidad, transformarla en un paraíso. Ahora, ¿cómo? Hombre, sería muy largo de explicar. Te cuento una con dos puntos, simplemente. En la cumbre de la Tierra del año 92, la primera cumbre mundial de la Tierra en Río, había un lema que sigue siendo muy válido. Piensa globalmente y actúa localmente. Ese actuar localmente significa fundamentalmente pues que yo cuando voy a yo puedo actuar como votante, pero también pero tiene un efecto relativo, pero puedo actuar como consumidor.
Eso es que la piña no haya viajado más que yo, por ejemplo, ¿no?
¿Perdón?
Que la piña no haya viajado más que yo, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente, el alimento medio que hoy estamos consumiendo en España ha recorrido previamente entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Es una locura. Eso significa un gasto, estamos gastando en la producción y transporte de alimentos 300 millones de barriles de petróleo. Y esta forma de producir además el 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Y todavía decimos que hay que producir más, no, hay que repartir mejor. Pero eso es lo que está llevando es a que una tercera parte, un 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático tienen su origen en nuestro sistema agroalimentario.
Hay que revertir las cosas.
Estamos mucho más de lo necesario. Yo creo que tenemos que ser capaces de transformar de una manera muy gráfica nuestro carro de la compra pacíficamente en un carro de combate por un mundo mejor. Si nosotros exigimos que los alimentos que consumimos sean, por supuesto, buenos y nutritivos, pero además que en la forma de producir no hayan hecho daño al medio ambiente y, por lo tanto, limpios con respecto al medio ambiente, que no hayan tenido hechos que sean justos en el sentido de que se han pagado los salarios justos y, además, que sean locales y, si es posible, estacionales, estamos contribuyendo tremendamente.
Eso es, estamos cambiando
no solamente el mundo. A evitar esos viajes kilométricos absurdos e inútiles, sino también a nutrir nuestra propia economía y que el campo no se abandone, porque pasa a ser rentable.
José, pues ha sido un placer charlar contigo. Esperemos que tengas hueco otro día para retomar estas charlas. José Esquinas es el autor, en colaboración con Mónica G. Prieto, de Rumbo al Ecocidio, que es una reflexión sumamente interesante. Hay que pensar en global, actuar en local y seguir rumbo a los cambios con optimismo, porque se puede. José, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti. Hasta la próxima.
Adiós. Hasta pronto.